María Teresa Martín González, profesora de Educación Permanente en la UNED, nos presenta el primer espacio de la revista.
Buenas noches a todos, alumnos y tutores de la asignatura de Educación Permanente de quinto curso de la carrera de Ciencias de la Educación. Volvemos a ponernos en contacto esta noche, hace unos días. Seguramente habréis seguido la emisión en la que nos detuvimos en plantear el estudio de la asignatura y el sentido que la asignatura tiene en nuestro plan de estudios. También hablé de la metodología del trabajo, de las fuentes de información, los textos. Lo recuerdo en este momento por si acaso alguien se ha despistado un poquito y no lo conoce, porque puede pedir en el centro asociado puede pedir la cinta correspondiente a esa emisión. Hoy vamos a hacer otra cosa algo distinta, pero que está pensada en la misma línea de lo que os decía el otro día. Es decir, nosotros en la asignatura de Educación Permanente tratamos de integrar varios aspectos. En primer lugar, la teoría de la educación permanente, una sistematización de la educación desde la perspectiva de la educación permanente. Tratamos también de que tengáis necesidad y gocéis también con la posibilidad de consultar distintos autores. Por eso, esta misma noche yo me voy a referir un poquito al comentario de texto, al análisis del texto en el cual tenéis que ejercitaros en esa técnica. Y también nos interesa mucho mejorar nuestra práctica profesional. Muchos de vosotros sois educadores ya. Y conocer qué es lo que actualmente, tanto en los organismos internacionales de educación como en la vida normal de nuestra sociedad, de nuestro mundo, está sucediendo en relación con la educación permanente. Hoy vamos, pues, en un primer momento, voy a daros algunas orientaciones fundamentalmente sobre los comentarios de texto y a continuación voy a tener el gusto de presentaros, a don Ricardo Marín Ibáñez, catedrático de la UNED y además titular de la cátedra UNESCO, también en nuestra universidad. Muy buenas noches, don Ricardo.
Muy buenas noches.
Y a la profesora Marga Íñiguez, que es pedagoga, experta en creatividad, en desarrollo de la creatividad e innovación en el mundo educativo, pero actualmente está trabajando justamente en el mundo empresarial. Por eso vamos a saludarla. Buenas noches, Marga.
Buenas noches.
Muy bien, pues ellos quedan como lo mejor de nuestra emisión de hoy para un segundo momento. En este momento primero yo voy a deciros algunas ideas en relación con el análisis y el comentario de texto, que tenéis expuesto las orientaciones generales en la guía de la carrera, en torno a la página 250 o 260, en torno a esas páginas. Bien. Vamos a ver, en primer lugar, los libros sobre los que va a versar el comentario de texto. Como os decía el otro día, tengo seleccionados 5 libros. ¿Por qué? Porque de esos que están citados en la bibliografía complementaria y están señalados con asterisco, esos libros los considero especialmente interesantes para la consecución de los objetivos de nuestro curso en esta asignatura, porque presentan ámbitos distintos de la educación permanente. Hay una pequeña una errata en uno de los libros que de todas maneras en el centro asociado lo vais a tener posibilidad de consultarlo, pero ya que tengo esta posibilidad ahora os lo digo. Está citado un libro de educación multicultural e intercultural. Realmente lo que debe decir es educación intercultural para la paz. Y está editado este libro por Algaida Universidad en Sevilla. Los coordinadores de la obra, porque en la guía pone varios autores, los coordinadores son los profesores Lara, Marín y Pérez. Gloria Pérez Serrano. Bien, en la guía de la carrera tenéis un modelo de análisis y del comentario de texto. Yo os sugiero que lo sigáis lo más posible porque os facilita la realización de este análisis y comentario de texto luego en el examen. Es importante que cuando tenéis un texto delante, en primer lugar, tratéis de leerlo despacio, de ver cuál es la naturaleza de la obra, cuáles son las ideas fundamentales del texto, los problemas que trata el autor, cómo los argumenta, si es que los argumenta, en ese fragmento que se os pone. Pero si no se ven ahí todos los argumentos, pues vosotros podéis, porque habréis leído la obra, podréis aducir otros razonamientos, además de los que en el texto concreto se están poniendo. ¿Cómo interpretan el problema otros autores? Por eso os decía, cuando hablamos de que intentamos una formación que sea crítica, que tenga una amplitud de miras, es que necesitamos conocer varios autores y saber pues qué es lo que unos remarcan, qué es lo que coinciden, qué cuestiones son las que interpretan de otra manera, etcétera. Y después, lo que es también muy importante, son cómo esa problemática que trata el texto que tenéis delante, cómo está vigente hoy. ¿Es algo que vivimos en nuestro país, que está enfocado de alguna manera por nuestras leyes educativas o por los organismos internacionales de educación, etcétera? Fundamentalmente, hoy os quería decir esto porque en las llamadas que hemos tenido a la tutoría, pues ha habido preguntas en este sentido. ¿Cómo hacerlo? Yo sugiero que aprender se aprende estudiando y haciendo ejercicio, pues que hagáis varios comentarios siguiendo más o menos estas pautas y que veréis cómo con la práctica se logra dominar un buen análisis, porque el comentario es el que se hace después de haber hecho un buen análisis. Si no, fácilmente os quedáis a nivel coloquial, de charla de café. Y no se trata de una charla de café, sino de desentrañar lo que dice un texto. Bien, el comentario viene a ser como un trabajo de elaboración personal a partir del texto, en el que ya vosotros vais a añadir incluso vuestros criterios también, de forma original, de forma elaborada, etcétera. Bueno, pues si tenéis alguna dificultad real después de haberos ejercitado en ello, aún tenéis dificultad, estoy a vuestra disposición, por supuesto, el día de la guardia, los miércoles por la tarde y, naturalmente, vuestros tutores en los centros asociados. No quiero invertir más tiempo, vamos a conversar entonces con el profesor Marín Ibáñez y la profesora Marga Íñiguez. El profesor Marín ha tomado parte últimamente, en el mes de octubre, en la Conferencia Mundial de Educación Superior. Y queríamos pedirle que nos dijera sobre el tema que a nosotros nos ocupa, nuestra asignatura de educación permanente, ¿qué ideas nos puede aportar esta Conferencia Mundial de la UNESCO, don Ricardo?
La Conferencia Mundial de la UNESCO es un hecho impresionante, acuden de todo el mundo, unos 180 países, miles de representantes a niveles de ministro de educación, de rector de universidad, de profesores, alumnos, etcétera. Es lo único que hay en este momento verdaderamente internacional o mundial. Pues bien, el tema no es educación permanente, es la palabra más repetida en todos los documentos. Hay una cantidad enorme de documentos, de conclusiones finales aprobadas por unanimidad y siempre sale lo mismo. La clave de la educación del siglo XXI será la educación permanente. Segundo, para esa educación permanente no tenemos más que cambiar el ritmo y el rito de las enseñanzas actuales. Por supuesto, son insuficientes, válidas, pero insuficientes las enseñanzas presenciales. no cabe poder atender a todo el mundo en todas sus necesidades en cualquier momento para ese cambio vertiginoso y poder ofrecer la formación que necesitan. La clave, de alguna manera, la que estamos teniendo el modelo de educación a distancia. Llevar más allá de las fronteras del aula, poder llevar el rico bagaje intelectual que implica ese contacto personal, pero que no es posible dentro de esas limitaciones espaciotemporales, psicológicas y sociológicas. Entonces la conclusión era muy rápida. Miren ustedes, si tenemos unas inmensas necesidades educativas para la educación permanente, piensen que a día desaparecen miles y miles de empresas que hay que estar adaptando, reactualizando, estar transformándose en definitiva. Si tenemos esas necesidades inmensas en el campo de la educación permanente, no digamos del profesorado, por supuesto, en el cual está el destino de la actualización del propio sistema educativo. Pues bien, por otra parte tenemos unas inmensas posibilidades. Nunca como ahora hemos tenido la ubicuidad de la información, que se puede mandar cualquier información desde cualquier rincón del planeta a otro cualquiera o a todo el planeta. Por lo tanto, tenemos no solo la radio, la televisión, la prensa, el material impreso, sino, por supuesto, ya los nuevos medios, las autopistas de información, especialmente el Internet y el correo electrónico. Tenemos que explotarlo al máximo. Y eso es lo que estamos haciendo, intentando hacer, haciéndolo en la medida de lo posible, en la educación a distancia. Al final se dijo que al final no habrá diferencias entre las instituciones presenciales, universitarias, superiores, y las no presenciales o a distancia, porque las presenciales tendrán que recurrir cada día más a los medios de nuevas tecnologías de información y comunicación. Veréis que siempre se pone NTIC, nuevas tecnologías de información y comunicación, y la universidad presencial, la universidad a distancia, tiene que recurrir siempre a instrumentos tutoriales de intercambio personal sin los cuales no funciona. Este era el mensaje fundamental, y como conviene dejarle también para que intervenga la profesora Margaíni, que tiene unas experiencias interesantísimas, no solo recomendaciones generales, que insistiremos y os daremos más documentos, no solo nos reduciremos a esta breve y rapidísima información, pero nos importa también conocer qué está ocurriendo en el mundo empresarial, cómo se actualiza, cómo se dinamiza, cómo se busca empleo, cómo se genera, etcétera, y las experiencias de Margaíni, que son extraordinarias en este sentido, que nos dé algunas de su valiosa experiencia, de todos sus riquísimos aportes, tanto en España como en Hispanoamérica.
Gracias, don Ricardo, por todo lo que dice. Bueno, yo quería decirles que para mí la educación permanente es totalmente necesaria, diría que imprescindible, porque también las ideas tienen fecha de caducidad, igual que otros productos. Se van quedando muchos conceptos viejos, vivimos en un mundo tan rápido, con tantas investigaciones, en fin, que las certezas son bastante provisionales. Y los conocimientos tienen que ir variando, varían, se queda todo enseguida obsoleto, y creo que la educación permanente va desde varios ángulos, uno para estar más vivo, y otro, si uno quiere estar activo en el mundo laboral, tienes que estar continuamente haciendo un proceso de desaprender. Hay que desaprender, defecar lo viejo para que entre lo nuevo, hay que desprenderse y hay que dar lugar a lo nuevo. No todo hay que desaprenderlo, porque hay valores y hay conceptos que, como diría, son atemporales y tienen permanencia, pero otras muchas cosas se van, y si uno quiere estar al día y nuevos trabajos, tiene que estar aprendiendo qué es lo nuevo que viene. Y hoy día hay mucho tiempo, uno, porque no les queda más remedio que ese ocio forzoso, y con ese ocio forzoso, llámese desempleo, y si se quiere uno abrir un hueco de nuevo en el mundo laboral, pues es necesario realmente reciclarse, entrecomillado lo de la palabra reciclarse.
¿Tú eres enamorada de esa frase tan bonita, del aprender a emprender? Querrías decir, en la línea de lo que venías comentando, pero en el mundo empresarial, que estás poniéndolo tú muy en práctica todo esto, Marga?
Pues sí, es que, bueno, primero es lo que he dicho, lo de desaprender, y luego aprender a emprender, es decir, que uno está continuamente caminando, está en transformación permanente, y emprender es ponerse a caminar, y emprender es no tenerle miedo, es ser consciente de que tenemos unas capacidades mucho más altas de las que pensamos, y hay que ponerse de camino. Y en este ponerse de camino es, para mí lo principal es el deseo profundo. He observado en mi experiencia que cuando uno tiene o una necesidad muy grande de sobrevivencia, por supuesto, no digo nada muy nuevo, digo obviedades, enseguida uno aprende. Y también cuando uno tiene un deseo muy profundo, una meta, un interés, ese deseo profundo hace que el aprendizaje sea muy rápido y que las dificultades se soslayen, y aunque sean fuertes, a veces uno pasa por ellas. Y digo lo de emprender porque siempre estamos emprendiendo el día desde que amanece.
Pero incluso, don Ricardo, usted antes comentábamos, ¿verdad?, que también esa frase la han manejado ustedes en la Conferencia Mundial.
Sí, es curioso, ¿eh?, que junto a la palabra de educación permanente se ha reiterado insistentemente la palabra aprender a emprender. Curiosamente, en el último informe de la UNESCO, la educación encierra un tesoro, de Jacques Delors, del año 1996, se habla de los grandes objetivos de la educación. Uno de ellos es aprender a aprender, otro es aprender a hacer, otro es aprender a convivir y otro es aprender a ser. Pues bien, ahora en esta conferencia ha habido un quinto elemento, y es el aprender a emprender, a tomar empresas personalmente, y que se traduce en algo muy sencillo y elemental. Es la capacidad de que nosotros forjemos no solo para ser empleados, sino empleadores. No solo para que nos ofrezcan un puesto de trabajo, sino para generarlo. De esto sabe Marga y nos va a citar algún caso.
Emprender sería tener iniciativas, pero debo decir que estos son orientaciones, por eso ha salido lo del aprender a emprender, que son orientaciones dadas ya desde hace 10 años por distintos estamentos, en la medida en que se ha pensado, no sé si es tanto la creencia en las capacidades de las iniciativas de las personas y los pueblos, sino realmente por quitarse un coste social, y que se soluciona cuando la gente se hace el autoempleo, y es lo que está ahora como de moda, entrecomillado, el autoempleo. Cuando digo moda lo digo entrecomillado.
¿Tú?
Yo trabajo con algunos departamentos de trabajo, por ejemplo con el de la Generalitat, también he trabajado con el Gobierno Vasco, con el INEN en algún momento, y lo que trabajo es que las personas tengan ideas. Hago talleres de cómo tener ideas nuevas y después cómo se va de la idea a la práctica. Incluso se está planteando esta asignatura como tal. Hay un piloto tanto en Cataluña como en Navarra de una asignatura que se llame así, Aprender a Emprender. En otros momentos no saben si llamarla preparación para el autoempleo, pero lo que se trata es de enseñar sobre todo a los muchachos jóvenes la idea de que ellos pueden tener iniciativa y generar su propio empleo, ser empresarios realmente, y está pues en ciernes hacer esta asignatura con unos planteamientos de tener en cuenta las capacidades de las personas.
¿Tienes ya algo, a partir de los trabajos que has venido haciendo, tienes algunos resultados sobre este tipo de trabajo que ya realizas?
Sí, se tiene muchos de que realmente las ideas luego las llevan a la práctica, y a veces son ideas muy simples, pero lo importante es que eso les genera, ellos generan su propio trabajo, pero lo importante no solamente es tener un propio trabajo para uno, que podría ser pan para hoy, hambre para mañana, solucionar el momento, sino se trata generalmente, y en esto ya está la Comisión Europea continuamente diciendo, lo de generar nuevos yacimientos de empleo, yacimiento como algo de que de un trabajo van surgiendo otros trabajos. Y bien,
¿nos puedes decir cómo se forman para el autoempleo? Y porque don Ricardo también tiene experiencias, entonces, ¿prefieres que don Ricardo primero?
Bueno, pues después tú. En el poco tiempo que nos queda, muy rápidamente, en primer lugar, para ese mundo que está en cambio, que nos obliga a tomar resoluciones sobre la marcha, a estar innovando constantemente, a desafiar situaciones nuevas, no hay más remedio que emplear lo que se llama en pedagogía y en toda formación en general el problem solving, es decir, aprender a resolver problemas. De manera que la técnica formativa es plantear el problema, el desafío, e inmediatamente hay que plantear la solución, etcétera, los recursos, pero primero, pedagogía del problem solving, y segundo, y enseguida pasa también Marga a decir cosas muy interesantes sobre esto, y segundo, es dar lo que se llama instrumentos generales para adaptarse a cualquier situación. por ejemplo, un idioma extranjero, yo sé inglés, tengo abierta pues una gran parte de la cultura, o si está con el francés o el alemán, cualquier idioma es primero, son grandes instrumentos que primero son idiomas. Segundo, son habilidades manuales hasta ahora que estaban descuidadas, pero al menos algunas fundamentales y generales que te obliguen a no sentirte bloqueado en una situación. Y tercero, el mundo de la informática, por el cual va a pasar la mayor parte de las innovaciones. Allí se daba un dato para que se viera ese cambio vertiginoso. Mientras que la química se duplica en los conocimientos cada 6 años, en informática se duplican los conocimientos cada 6 meses. Es un mundo que tenemos que entrar necesariamente.
Sí, yo creo que lo que hay que ver es oportunidades. Es decir, detrás de todo hay una oportunidad, e incluso ahí disiento un poquito con usted, don Ricardo, que sí hay que resolver problemas, pero hay que dar el salto más allá del problema. Hay que ver oportunidades, que todo es recurso para crear, y que a veces, y que lo que hay que tener es una flexibilidad muy grande, porque hay veces que no hay que hacer grandes innovaciones, sencillamente quieres hacer o tener una oportunidad, aquí no la tienes, pero trasladándote 100 kilómetros si la tienes. Es decir, que lo que hay que tener es una movilidad muy grande, una flexibilidad continua, y sobre todo, para mí, lo más es tener el deseo, estar muy vivos, estar con una curiosidad siempre desaprendiendo, aprendiendo, desaprendiendo, porque realmente no podemos entrar en una vejez. A veces hay una vejez prematura. Cuando digo vejez, me refiero a cuando ya estás de vuelta de todo. Esto es muy peligroso. La gente que llega a tener 90 años o 70, por ejemplo, 70 como don Ricardo, y estar tan vivo, es porque está continuamente aprendiendo y continuamente haciendo cosas, y esa educación permanente nos llevaría también a lo vital, que es, estamos en continuo aprendizaje, y tengamos trabajo o no, lo quiera la sociedad o no.
Efectivamente, de todas maneras, a la gente joven que no tiene trabajo le sigue preocupando, ¿y yo dónde puedo formarme como tal? ¿Es solamente salir a la calle y buscar trabajo, o yo puedo formarme para el autoempleo?
Hay todos los gobiernos autonómicos con fondos europeos, tanto son del Forcén como otros, hay todo lo que son los departamentos de autoempleo. Incluso en Barcelona está el Centro Técnico de la Dona, que es específico para la inserción de la mujer en el mundo laboral. Todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen ya un departamento de formación del autoempleo, que acudan ahí, y que hay dinero y que se puede solicitar la formación
ya. En relación con la dimensión creativa, don Ricardo, ¿qué le dice a usted, que es un experto en creatividad también, este gran problema de la búsqueda de empleo, de la formación para el autoempleo, etcétera?
Exactamente. Bueno, el problema siempre es el mismo. Es que ante una nueva situación no tenemos más remedio que desafiarla, que aportar soluciones, que ser innovadores, que crear. Ese es el temperamento que nos hace falta, el de creadores, no el de los que se lamentan o que le echan la culpa al otro, o el que ven que la situación está negra, que lo está sin duda ninguna, pero no resolvemos más con eso. En cambio, cuando nos empeñamos en crear algo, por minúsculo que sea, aquello puede tener una repercusión en el mercado, en los demás, en las relaciones sociales, en los servicios que prestamos. Hay que estar pendientes siempre de necesidades sociales y estar creando algo nuevo que responda a esas necesidades. Es lo que es la educación permanente, la de una animación sociocultural, está haciendo todos los servicios sociales. Antes de lamentaros, crear lo que está a vuestra mano, y seguro, seguro que alguna puerta se os va a abrir.
Muchas gracias, don Ricardo. Marga, ¿qué
totalmente de acuerdo, suscribo totalmente lo que dice don Ricardo, y para mí la creatividad, además de ser un derecho, es una urgencia y es un bien social, y tendríamos que promover esta creatividad por esta antena y por todas, porque es una solución ante los problemas que tenemos.
Muchas gracias, Marga. Una cosita nada más, don Ricardo. ¿Pueden encontrarse en Internet las conclusiones de la conferencia mundial?
Sí, sí, todas ellas.
¿Buscándolo?
Y si alguien es un gran investigador y necesita que le demos algún ejemplar, aunque yo tengo uno solo, también se lo reproduciríamos, mientras no hay una avalancha de peticiones que nos desbordaría. Pero lo tienen en Internet, de la UNESCO, Conferencia Mundial de Educación, 5 al 8 de octubre. Ahí tienen la información que necesiten.
Muchas gracias a los dos profesores. También desearos a vosotros, alumnos y tutores, mucho éxito en vuestro trabajo, y nos despedimos hasta otro día. Adiós.
Gracias, buenas noches.